Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con una medalla de bronce que consiguió el jalisciense José de Jesús Castillo en el para powerlifting categoría de menos 107 kilogramos, concluyó esta mañana la actuación de los mexicanos en los Paralímpicos de París. De esta manera, México termina en el lugar 30 del cuadro general de medallas, con 17 preseas, de las cuales 3 son de oro, 6 de plata y 8 de bronce. China dominó las competencias con 220 medallas.
Mientras tanto, la NFL confirma el día de hoy que el rapero estadounidense Kendrick Lamar encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl, que se llevará a cabo en el César Superdome de Nueva Orleans el próximo 9 de febrero del 2025.
El juego 3 de la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol fue pospuesto por lluvia cuando los Diablos Rojos del México derrotaban 1-0 a los Sultanes de Monterrey en el cierre de la séptima entrada. El juego se reanudará hoy a partir de las 5 de la tarde.
La tenista bielorrusa Arina Sabalenka ganó el Abierto de Estados Unidos tras vencer en la final a la norteamericana Jessica Pegula con un doble 7-5-7-5, y con este triunfo Sabalenka consiguió su tercer título de Grand Slam.
La final varonil la disputan ya en estos instantes el italiano Jannik Sinner, quien llega como favorito y número uno del mundo en busca de su segundo Grand Slam ante el estadounidense Taylor Fritz.
Iniciaron muy temprano los festejos por el 20 aniversario de la Vía Recreativa de Guadalajara con carrera atlética de 7 kilómetros en las inmediaciones de Los Arcos y La Minerva. Los ganadores de la prueba fueron Noé Romero de Tala, Jalisco, y la tapatía Nancy Plasencia.
En fútbol, con victoria de 3-0 sobre Nueva Zelanda, inició ayer la tercera etapa de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana en el Rose Bowl de Pasadena, donde la afición desairó al Tri, pues apenas 25.271 espectadores acudieron al encuentro de carácter amistoso.
El León presentó al argentino Eduardo Berizzo como su nuevo entrenador en lugar de Jorge Baba. Berizzo viene de dirigir a las selecciones de Paraguay y Chile, en donde no le fue bien. En España dirigió al Celta de Vigo, Sevilla y Atlético de Bilbao.
El América empató 2 goles con el Atlético Nacional de Colombia, que dirige el mexicano Efraín Juárez, en partido amistoso celebrado en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.
Y en otro juego, en Colima, las Chivas vencieron 3-1 a los Caimanes de Colima con doblete de Ricardo Marín y otro tanto de Pavel Pérez.
En la continuación de la fecha 7 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, los Leones de la UDG derrotaron 1-0 al Cancún en el Jalisco con anotación de último minuto sobre el 10 ya de compensación de Edson Torres en tiro penal.
Mientras, con hat-trick de Stephanie Ribeiro, las Pumas derrotaron ayer 4-2 al Atlas en partido de la fecha 9 del torneo de apertura de la Liga MX Femenil celebrado en CU. Esta tarde, Chivas recibe al Necaxa en Verde Valle a las 3:45.
Y bueno, continúa la actividad en la Europa Nations League con partidos que ya se celebraron tempranito y juegos que se llevan a cabo en estos instantes. Le tendremos toda la información al momento de lo que esté ocurriendo. Por lo pronto, en marcadores ya finales, Dinamarca derrotó 2-0 a Serbia, Bulgaria se impuso 1-0 a Irlanda del Norte, y en partidos que vienen a partir de las 12:45, España enfrentará a Suiza, Portugal a Escocia, entre algunos otros duelos. Le estamos saludando con muchísimo gusto este domingo, es 8 de septiembre ya del año 2024, con la invitación para que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m. con lo más importante en el mundo de los deportes. Tendremos béisbol, tendremos fútbol americano, el ciclismo con Ramón García y obviamente las reacciones después de este triunfo de México 3-0 frente a Nueva Zelanda, pero un nuevo rival, hubo poca gente, al menos ni la tercera parte del cupo del estadio de Rose Bowl de Pasadena, y dice Javier el Vasco Aguirre, el técnico del Tri, que conforme lleguen los resultados, él confía en que la gente también regresará a verlos jugar allá en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues así está la información, y obviamente también una palomita y una nota destacada para los representantes de México en los Paralímpicos de París. 17 medallas en total, no es cualquier cosa, y varios jaliscienses dentro de los protagonistas, cerrando el día de hoy con este bronce que consiguió José de Jesús Castillo. Ahí en los controles técnicos está José Luis, ya hablando con los José Luis, ¿verdad? No, Luis Durán, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Luz Valvaneda la atiende en los teléfonos de cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Y en estos micrófonos, saludándole con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro que es un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la red deportiva. Le faltó un resultado amistoso, Lick.
Ah, caray.
Disculpe que lo vaya a ventanear.
¿Viene de ahí?
La selección de Bután derrotó 1-0 a Bangladesh.
No, licenciado.
Juego internacional.
Pero ese es de los que no interesan a nada.
Ah, licenciado. Entonces me equivoqué.
No, pues imagínese, damos aquí el de Timbundún y...
Pero bueno, en clases de geografía, Bután es un país chiquillo, chiquito.
Okay.
De Asia.
Ah, perfecto.
Y está muy cerca del Himalaya.
Ah,
si algún día quiere ir por allá de vacaciones, no olvide visitar Bután.
Bután, muy bien.
¿Está bien,
Lick? Perfecto, me parece.
Se cierra el capítulo de geografía.
Muy bien, me parece excelente. Entonces, ahí está. Si no nos damos abasto acá con lo que tenemos en cortito y los que más o menos interesan, imagínese usted con Bután y compañía. No, pos, ¿verdad? Pero bueno, un saludo entonces a los butanenses que nos estén escuchando este domingo aquí en la red deportiva Notisistema.
Y del Real Madrid también por allá. Hay asiáticos de
Real Madrid. Ah, también, licenciado.
Sí, y los traen cortitos.
Me parece muy
Notisistema.com en cualquier parte del mundo, o baje su aplicación en Apple, en Android, en cualquier plataforma. Usted le pone Notisistema y le pone estaciones, y ahí estamos en Radio Metrópoli.
En vivo y en directo.
A todo color.
Saludándole con muchísimo gusto este domingo, al igual que ya hace muchísimos años aquí en la red deportiva Notisistema. Y el que anda que no lo calienta ni el sol es Andrés Fassi. Resulta que bajó ayer, es el presidente del Talleres de Córdoba, bajó ayer después de que su equipo fue eliminado en tiros penales por parte del Boca Juniors de la Copa Argentina, preguntarle al árbitro, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué nos perjudicas? El árbitro, primero lo estaban deteniendo sus banderas, se le soltó y va y le da un trompadón. Y anda, que no se la cree Andrés Fassi, dice que denuncia penal, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, porque esto es inadmisible, que un presidente de equipo sea agredido por un árbitro. Y entre argentinos te veas, pues a ver en qué termina esto, ¿no?
Solamente ya
para no, licenciada, chulada. Y el Talleres, empatan a 1 en el tiempo regular, se van a la tanda de los tiros penales, muerte súbita, 8-7. Tú sabes que el Boca tiene que pasar a como dé lugar, ¿no? Pero bueno, en lo deportivo marcó diferencia. 8, y el Talleres de Córdoba se queda con 7, y Andrés Fassi se queda con el trompadón que le metieron, y al vicepresidente también le dio un patín. Andaba bravo el árbitro. Entonces, no va a pasar absolutamente nada, creo yo. Seguramente se abrió una investigación y ahí se la van a llevar, pero lo cierto es que ya quedó eliminado el Talleres de Córdoba, que pertenece, insisto, tiene como presidente Andrés Fassi. Pero entonces ya me perdí, licenciado, ¿también Fassi es presidente? ¿Qué función tiene con los Bravos de Juárez?
Pues le había metido con un calzador ahí a Bravos de Juárez.
Pues,
pero acuérdate que ya hubo un cambio de directivos. Desconozco si se mantiene.
Ah, okay.
Estaba el que andaba acá en Tigres, que se fue para allá.
Okay.
El amigo del Tuca.
Ok, entonces...
Mauricio Culebro.
Ah, allá no, Culebro está, sigue con Tigres, licenciado. No, Culebro está, ¿verdad? Es el que inventa, digo, entonces, es el...
¿Cómo se llama el que estaba en Tigres?
No, es José Ángel o Miguel Ángel o...
Garza.
Pero ya tampoco se me...
¿Ya tampoco está?
No. Oh. Bueno, ya veremos quién está como presidente de Tigres, pero lo cierto es que...
De Bravos.
Lo cierto es
Culebro
que...
Mauricio Culebro sigue en Tigres.
Andrés Fassi, sí, Culebro estoy segurísimo porque fue el que... ahí que...
El que lleva americanista.
Fassi, ¿no? Y que Robert Dante Siboldi, que
sí.
En fin, bueno, algunas cosas por ahí que no quedaron suficientemente claras. Y él fue el que presentó a Alex Puma y al que estuvo atorrado como también nuevo director o vicepresidente de los Tigres.
Y Antuna.
Y también. Entonces, bueno, no, pero Culebro sigue acá. Ya no sé si tiene algún puesto o no Andrés Fassi, pero yo me había quedado que tenía algún puesto también allá con los Bravos de Juárez. Lo cierto es que, insisto, ayer se dio esto allá en Argentina y pues Andrés Fassi está molestísimo y denuncia penal contra el árbitro porque le metió ¿cómo se le llama cuando son golpes aquí al mentón?
Un upper.
Entonces, bien.
Un voladito.
Ahí está el árbitro bien puesto, licenciado. Y suéltenme. Se les fue ahí a los abanderados y llegó y le pegó. Y en serio, Bueno, ¿y qué le pareció a usted el debut de la selección o de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana de fútbol? Donde se veían escaleras y asientos y asientos y asientos desocupados, ni la tercera parte del estadio Rose Bowl de Pasadena, ya no lo habían anticipado desde el jueves o viernes.
Un radio escucha,
el de Pam Dale allá en California, que dijo, van a ver ustedes.
Grave error.
No hay una sola sombrita, con el calorón que está haciendo acá, y está carísimo hasta el estacionamiento, los precios de los boletos, van a ver. Y mire usted, tuvo voz de profeta este radioescucha que nos escucha allá en la zona de Los Ángeles, California.
Yo escuchaba en la transmisión en un canal internacional que decían, y ya la gente se está yendo, porque si no, no hay, muchos vinieron en transporte público, Uber, se les va el camión, y no pasan rápido los Uber, y que es un problemón, un pobemón.
Tengo un pobemón, no, pues imagínese si iban más allá adelantito al monte, a Ontario Mills, y algunos otros puntos un poquito más alejados.
Y luego, ¿se ve manifestación por el tema judicial allá?
No, allá no, licenciado.
Nada más aquí, ¿verdad?
No. Oye, yo creo que es... ojo, para la gente de la Federación Mexicana de Fútbol encargada de tomar decisiones, es un aviso, y para que vean el valor que tiene la afición ya se manifestó, y la afición ya dijo, estamos inconformes como se están haciendo las cosas con la Selección Mexicana de Fútbol. Esto que sucedió el día ayer, si usted quiere, es un reflejo que se viene arrastrando, porque la peor entrada, la peor entrada es de menos de 5,000 aficionados en Las Vegas, con el duelo, el penúltimo juego de Diego Coca, en aquel partido que era por el tercer lugar de uno de los torneos estos que se inventan de la CONCACAF, donde la gente le dio totalmente la espalda a pesar de que ya muchos tenían el boleto y no fueron a verla. Y lo de ayer es otra muestra más de que la afición a la que llamamos la gallina de los huevos de oro en Estados Unidos ya dice, momentito, voy a ser más selectivo. Y si voy y si no me gusta, voy a gritar el grito de la frustración. Más que cualquier otro. Sí. Entonces, ya van varios avisos que está dando ahí la gallina de los huevos de oro, en lugar de cacaraquear, y aguas, o le ponen atención, o si no, los organizadores de estos partidos molejos, pues van a tener que ir cambiando de escenario, porque si no, se les puede acabar la gallina de los huevos de oro. Eso es lo que llama la atención de la entrada del día de ayer, con 25,000 aficionados, cuando hablamos de que le caben el mismo récord de asistencia de la selección mexicana, la tiene en ese escenario y precisamente frente a Nueva Zelanda, pero ya hace como 10, 14 años, con más de 90,000. Se intentó implantar un nuevo récord con el duelo ante Brasil, el que se hizo en un estadio universitario de Texas. Y donde se quedaron cortos también. O sea, ya son avisos de que la gallina de los huevos de oro, o la gente, o los paisanos dicen, momentito, acá estamos nosotros, y si no nos tomas en cuenta, pues vas a sufrir las consecuencias, y ya por lo pronto están avisando ahí de cómo andan las cosas.
Es correcto. Oiga, y como usted lo dijo al principio, un aplauso a todos los atletas paralímpicos que hacen un gran esfuerzo, cada uno con una situación particular en temas de discapacidad, en temas que no los tiene quizá en una... forma que quizá ellos hubieran deseado en su momento, accidentes, enfermedades, no sé, de diferentes situaciones, y que todos agarraron una salida importante en el deporte, y creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Porque
así es.
La chava que pusiste el inserto, que ganó una medalla de plata en lanzamiento, que dice, es que y no estaba bien porque a mí me afectó mucho el que, pues vengo de la quimio.
Así es.
Y eso me afectó un poquito, y con todo y eso, mira lo que hizo, ¿no?
Ganó plata.
Gano plata.
Dijo, yo quería dar el mensaje de que se puede, de que nos demos la oportunidad de intentarlo y se puede. Entonces ahí dejó el mensaje esta atleta mexicana.
Y lo de Arnulfo, que siempre que gana medalla lo recordamos, ¿no? Que pobrecito, cuando nace, pues impacta el ver a una persona con extremidades de esa manera, tanto que la mamá murió, para empezar. Y el papá huyó, no quiso saber nada de Arnulfo. Se queda la abuelita con él y la abuelita lo saca adelante. Y hay imágenes, por ahí vi en algunos videos, cuando estaba chavillo, jugaba a fútbol sobre un patín y con su piernita le pegaba el balón. Y poco a poco fue saliendo a las calles a ganarse un lugar en el deporte, porque como vivía cerca del CODE Jalisco, pues le invitaron por ahí.
Imagínense ahora, multimedallista en Paralímpicos y una estrella, ya no digamos a nivel nacional, a nivel internacional, tiene su lugar muy importante en la historia de los Juegos Paralímpicos. ¿Y que tiene? Como 7 hijos, ¿no?
Varios, no sé si siga
los que se cosecha. Quejan que con uno y que ay, qué pesado es tener 2 hijos o 3 hijos. No, él tiene.
Al por nadando mayor. Los mantengo, dice el buen Arnulfo.
Entonces, y este es mi trabajo. ¿Qué? Y yo, entonces ya tiene becas ahí vitalicias por ser medallista paralímpico. Muy bien por Arnulfo, ¿eh?
Ya adoptado en el barrio de San Andrés, licenciado.
Ah, porque antes vivía acá cerca de la zona de la glorieta de la normal. Ahí,
sí, ahí cerca del CODE.
Bueno, pues ahí está entonces la temática del día de hoy. ¿Qué le parece a usted? ¿Quiere participar con nosotros? Póngase en contacto y llámenos. Ya veo aquí algunas llamaditas. Los mandilones que sí tienen actividad el día de hoy, pues ya se están poniendo en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el fútbol internacional. Más adelante viene Don Melitón. Más adelante viene Quique Ortega con la NFL y Ramón García y toda la información. ¿Y qué dijo Javier Aguirre después de este triunfo de 3-0? Vamos primero a la pausa y enseguida regresamos en la Red Deportiva Notisistema. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, recordándole números telefónicos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, si usted prefiere las líneas convencionales. Si usted quiere ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp o Telegram, el número es el mismo, dos plataformas diferentes, 33-11-55-19-62.
Ahí están los números para que se pongan en contacto con nosotros. Díganos, pues, qué va a comer el día de hoy, qué va a aprovechar, si ya está con el Real Mandil, si va a descansar como yo, qué le pareció la selección, qué le parece NFL, el arranque de la temporada, que estuvo vibrante en el primer partido, después allá en Brasil el día viernes, en fin, hay mucho de qué platicar.
Y que tiene de todo este arranque de temporada, Hoy al quarterback de los Delfines de Miami lo detuvieron unas horas antes de que arrancara la actividad. Y se iba a pelear así, al estilo fácil, se iba a pelear con un agente de vialidad y lo detuvieron. Y ya después que comprobaron quién era y todo, está bien, le vamos a dar chance de que vaya a su partido y ahí luego regresa. Y ya lo soltaron. Y luego también hay algunas otras notas que ya le estaremos dando a conocer. Por ejemplo, lo de el show del medio tiempo del Super Bowl del próximo mes de febrero. Ya está ahí el rockero listo. O el, ¿cómo le llaman? Rapero, ¿verdad? En este caso es.
¿Y ese quién es?
Pues
lo que pasa es que desde que está Apple organizando estos medios tiempos, se lleva a los que más venden.
Bueno, ahí está. Entonces, él ya tuvo una pequeña participación en el 2022, si mal no recuerdo, en el SoFi Stadium.
Ah, mira, ¿a usted le gusta esa música
no,
entonces?
No me gusta, licenciado, pero ahí estuvo ya como antecedente, no fue la figura central del show.
Pero ahí sí recuerdo una participación.
Y que muchos se preguntan, ¿quiénes son? Ahí que salieron ahí
es como The Weeknd.
¿Será?
Sale The Weeknd, dicen, caray, ¿y ese quién es?
The Weeknd o The Friday.
Y cuando te pones a ver lo que venden Spotify, millones y millones de reproducciones, caray, pues por algo está ahí, ¿verdad?
Sí, ahorita todos estamos pasando a cuántos likes, cuántos millones de seguidores y ya todo lo demás es punto y aparte. Muy bien, vámonos entonces con el fútbol internacional. Jonathan Bravo nos tiene la información de lo más importante en el fútbol internacional. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con lo poquito que hay de información de internacional. La verdad es que se dio la fecha FIFA, pero para platicar un poquito antes de entrar a resultados, las noticias que se han dado, y es que hay una buena noticia en lo que corresponde a jugadores mexicanos y una mala. Iniciamos con prácticamente con la mala. La mala es que el día de ayer o el día viernes en un partido amistoso, se lesionó el Chucky Lozano. Lástima lo del mexicano, había tenido un buen arranque de torneo con 3 anotaciones, había recuperado la titularidad y ayer tuvo problemas musculares, por lo que prácticamente estará de baja, dice la gente del PSV, de 2 semanas a 1 mes. Lo que es un hecho es que la próxima fecha se la perderá. El arranque de la Champions League ante la Juventus también estará fuera. Así que lástima que ante un partido amistoso ayer, ante un equipo de la Liga del Bélgica contra el Genk, que empataron a uno por uno, el Chucky Lozano salió lesionado y estará de baja de 2 semanas a 1 mes. Así que esa es la mala noticia. La buena noticia es que hoy prácticamente ya viajó César Montes a Rusia para tratar de cerrar su nueva contratación. Su equipo ahorita, el minuto 95, va perdiendo 1-0 contra el equipo del Elche. Así que el Cachorro Montes, quien ayer tuvo participación con México, ya viaja a Rusia para cerrar su nueva contratación. Veremos que todo salga bien, que los números se vayan a dar para que se incorpore al fútbol de Rusia. Y con esto tendríamos 2. Y 2 raros, porque 2 que estuvieron ayer en el terreno de juego, en su momento se van a enfrentar. El tema de Luis Chávez y el tema del Cachorro Montes, si es que cierra su contratación. Y ahora sí, vámonos ya con la información del fútbol internacional. Liga de las Naciones, que jugó el día de hoy. Luxemburgo pierde 1-0 con Bielorrusia, resultado que da sorpresa. Bulgaria le gana 1-0 a Irlanda del Norte. Eslovaquia le gana 2-0 a Azerbaiyán. Dinamarca 2-0 a Serbia. Gibraltar y Liechtenstein empatan a 2 goles. ¿Qué hay más tarde? En 20 minutos para que arranque, Suecia ante Estonia, Suiza ante el conjunto de España, Croacia ante Polonia, Portugal, Escocia. Cristiano Ronaldo estará en la banca. Esta es la actividad que hubo el día de hoy, o lo que se vivió el día de hoy. Pero vámonos con Liga de las Naciones. El día de ayer, Alemania le gana 5-0 a Hungría, Países Bajos 5-2 a Bosnia, Irlanda pierde con Inglaterra 2-0. Ojo, aquí hay un dato que en Inglaterra no están muy, pero muy contentos. El nuevo entrenador de la selección de Inglaterra, el irlandés Lee Casley, hubo algo raro ayer. Ayer, cuando sale al partido que se jugó en Irlanda, el director técnico irlandés que dirige Inglaterra se equivocó de banca y fue y se sentó a la banca local. Una costumbre, porque recordar que él estuvo al frente de Irlanda. Y lo que molestó más fue que a la hora del himno nacional de Inglaterra, el técnico no lo cantó, se quedó callado. Así que es polémica, porque se dice que los directivos están molestos, que la gente está molesta porque enfrentó a su antigua selección, hizo estas dos cosas y quedaron molestos, pero en el campo debutó y lo hizo de buena manera, derrotó 2-0 a Irlanda, Grecia le gana 3-0 a Finlandia, Georgia le gana 4-1 a los checos, a República Checa, Albania dio la sorpresa, le ganó 2-1 a Ucrania, Moldavia 2-0 al conjunto de Malta, Armenia 4-1 a Letonia, Islas Faroe empató 1-1 con Macedonia del Norte. Y la sorpresa fue ayer, y es que Canadá tenía 57 años sin ganarle a Estados Unidos como visitante, y ayer el conjunto de Canadá, con todos los pronósticos, derrotó 2-1 a las Barras y las Estrellas en un partido amistoso. La realidad es que Canadá lo ganaba 2-0, al 66 acortó distancias el conjunto de las Barras y las Estrellas, no le alcanzó. Y con esto Canadá, después de 57 años de visita, le ganó a los Estados Unidos. Y por último, en un partido que se abrió a muy temprana hora, que México dominó, que México lo hizo de buena manera, no fue un rival que podamos decir de gran magnitud, México le gana 3-0 al conjunto de Nueva Zelanda. Y con esto, el nuevo arranque, la tercera ocasión que Javier Aguirre está al frente de México, el nuevo ciclo de cara al Mundial México, Canadá y Estados Unidos, de auxiliar con Rafa Márquez, quienes estuvieron ayer presentes, y ante una muy pobre, pero muy pobre entrada en Pasadena para lo que es el estadio, para lo que genera México en Estados Unidos, los castigaron, pero Javier Aguirre respondió y con anotaciones de Orbelín Pineda, el Chino Huerta y Luis Romo. México inició esta nueva era de Javier Aguirre con una victoria. Compañeros, parte de lo que se vivió este fin de semana, prácticamente fecha FIFA, Liga de las Naciones, México, Estados Unidos, es como tenemos esta actividad, así que de esta manera se ha dado el fin de semana.
Es correcto, mi estimado Johnny. Bueno, pues ahí está, ahí queda todo el tema internacional, esta Nation League que parece que en Europa le han dado más importancia y más seriedad que en otros lados, ¿no?
Sí, 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 de hecho yo te platico, las Ligas de las Naciones de la CONCACAF se juega diferente aquí, ¿por qué? Porque México, Estados Unidos y Canadá prácticamente juegan ya hasta la siguiente fase, pero te puedo decir, también aquí se juega. El día de ayer República Dominicana le ganó a Bermudas, Belice le ganó a Islas Turcas y Caicos, Dominica 2-1 Antigua, Barbados 3-2 a Bahamas, San Nieves le ganó, San Cristóbal y Nieves le ganó 4-1 al conjunto de Islas Caimán. Hoy también hay actividad de San Vicente y las Granaditas juegan contra Montserrat, El Salvador contra Bonaires. Son prácticamente equipos que o selecciones que también está Costa Rica, está Guatemala de Luis Fernando Tena, que lo ha hecho de buena manera. En esta Liga de las Naciones de esta zona de acá, prácticamente la selección mexicana pues entra en la otra fase de grupos, pero así selecciones que vamos a ver en el hexagonal, pues está Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Honduras, Trinidad y Tobago, El Salvador, prácticamente son de los equipos más importantes que están en la Liga A, pero sí se juega de diferente manera. En Europa le dan mucho, pero mucha atención, y en México realmente, o en CONCACAF, realmente los tres países importantes que diario pelean allá arriba y que el otro puesto en semifinales puede ser Costa Rica, puede ser Honduras, entran en acción hasta la siguiente fase.
Oye, Johnny, ¿por qué en CONMEBOL no hay Nation League? ¿Tú sabes?
Fíjate que no hay Nation League porque las eliminatorias de Sudamérica son un poquito más largas, ¿eh? Yo te puedo decir, ahorita te voy a sacar el dato de cuántas jornadas son en la CONMEBOL. Por aquí tenemos
el
calendario. Mira, en la CONMEBOL prácticamente se juegan a 18 fechas.
Ay, Dios.
No, en CONCACAF prácticamente no son esas. En Europa pues son fases de grupos y listo. Entonces CONMEBOL prácticamente utiliza los 3 años que se juegan, que hay de un mundial a otro, para poder hacer eliminatorias. Pero mira, juegan eliminatorias, te voy a dar el calendario cortito, en septiembre, luego en las 2 fechas de octubre hay eliminatoria, en las 2 fechas de noviembre hay eliminatoria, de ahí nos vamos hasta marzo, en marzo hay eliminatoria, en junio hay eliminatoria, en septiembre hay eliminatoria, y prácticamente en noviembre se juegan los repechajes previo al mundial, y ya lo que viene siendo la fecha de marzo del 2026 y junio del 2026 ya prácticamente se juegan fechas FIFA. Entonces yo te estoy dando prácticamente el calendario de la CONMEBOL, y si me voy un poquito atrás, en septiembre se jugó calendario, se vino la Copa América, en marzo hubo eliminatorias, en noviembre del año pasado eliminatorias, en septiembre arrancaron. Entonces lo que te estoy diciendo es que en CONMEBOL, como el calendario es más amplio, prácticamente las 4 o 5 fechas FIFA que hay, quitando lo que viene siendo junio, porque ellos juegan, ya sean que sean invitados a la Copa Oro, o ya sea que jueguen su propia Copa América, que jueguen a lo mejor algún en la fecha FIFA de junio, si no hay partidos, ellos juegan amistosos, si no tienen competencia, juegan, el pasado fue el campeón de campeones de la Euro con la Copa América. Ellos no juegan Liga de las Naciones porque su calendario prácticamente es a 18 fechas y lo tienen distribuido en los 3 años, obviamente metiendo en junio las Copas Américas, la Copa Oro, que pueden ser invitados, o partidos amistosos si no tienen alguna competencia. Por eso ellos no juegan Liga de las Naciones, porque en CONCACAF son, en CONMEBOL son 10 equipos. Entonces sería una Nation League muy corta. En CONCACAF hay eliminatorias porque hay muchísimas islas. Y en Europa son en Europa. Ahorita te doy el dato, espérame un poquito, para darte el dato prácticamente cuántas ligas son y cuántos grupos son. Aquí lo tengo, mira, en Europa es de la Liga A es 1, 2, 3, 4 grupos, de la Liga B es 1, 2, 3, 4 grupos, estamos hablando que van 8, de la Liga C es 1, 2, 3, 4 grupos, estamos hablando que ya van 12, estamos hablando que 12 por 4 son 48 equipos, más la Liga D es 1, 2, 2 grupos de 3, estamos hablando que son 54 equipos en Europa, prácticamente todas las selecciones que juegan, por eso utilizan los 3 años, y en CONCACAF son otros tantos, tanto es así que México, Costa Rica y Estados Unidos van hasta la siguiente fase. Entonces, por eso mismo CONMEBOL le ha dado prioridad a sus eliminatorias y ampliarlas en los 3 años.
Bien, pues sí, ahí está explicado ya a final de cuentas por qué sí y por qué no. Lo cierto es que sí, de las eliminatorias, la de CONMEBOL es de las más largas. Muy bien, Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Rapidísimo, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el béisbol. Ya está Don Melitón ahí como bateador designado y listo para darnos su reporte de este domingo. Primero la pausa, regresamos, también ya llamaditas, comentarios que tenemos por acá. Enseguida les daremos lectura, gracias por su comunicación. Estamos en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Qué bueno que está al pendiente. Hay muchas llamadas y comentarios que ya iremos con ellos, pero antes vámonos directos al rey de los deportes. ¡Play
ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Y ya está listo para presentarnos la información más importante del béisbol, Don Melitón, a quien saludamos con muchísimo gusto este, al igual que los demás domingos. Don Melitón, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, lo escuchamos.
Manuel Martín, muy buenas tardes. Y la pelota se va, y vámonos, Conchita, al mar. Pues en lo que se refiere a la Serie del Rey en la Liga Mexicana, la pelota no se fue al mar, porque cayó tremendo tormentón ayer en Monterrey y se suspendió el partido en la séptima entrada cuando los Diablos iban ganando 1-0 a los Sultanes de Monterrey. Los Diablos llevan ventaja en la serie, 2 ganados, 0 perdidos, y estarían por ganar, si se conserva el marcador de 1-0 o de que cambie en transcurso de lo que van a jugar de vuelta, podría quedarse a 3 juegos ganados. Y esto pues pondría casi de espaldas contra la pared a los Sultanes de Monterrey. Pero este, vamos a llamarle break de agua, a favor, debe ser a favor de Monterrey, debe entenderse a favor de Monterrey. Porque estaba tirando el día de ayer Trevor Bauer, que es el pitcher estelar de los Diablos. Y hoy obviamente no va a tirar él. Entonces eso trae como consecuencia que algo tendrá que hacer Roberto Kelly para ver cómo acomoda sus pitchers para el día de hoy. Porque hoy se va a jugar nada más las entradas que faltan. A donde suspendió, ahí se queda y ahí comienza de vuelta. O sea que será una especie de un tercio de juego lo que se lleve a cabo allá en el estadio de los Sultanes. Y entonces ahí tendrá el manager de Diablos, Roberto Kelly, pensar cómo hacerle para que tenga en el montículo de picheo a qué pitcher, porque por 3 entradas no va a traer al siguiente lanzador que le tocaría en la rotación. Entonces, bajo esa premisa, habrá que ver si, entre comillas, abre con relevistas o qué piensa hacer. Lo más probable, y tomando en cuenta la ventaja que lleva de 2 juegos, es casi un hecho de que pudiera séptima, octava y novena, tirarla con relevistas como si estuvieran relevando a Bauer. Eso sería lo más normal. Pero como cada manager piensa a su manera y es una situación que, dependiendo de lo que él y su cuerpo o su staff de coaches puedan determinar, quién sabe qué es lo que podría tomar como decisión, pero lo más probable es de que lo haga, como te lo estoy platicando, usando cerradores intermedio y el cerrador oficial, para que de esta manera pueda terminarse este tercer juego de la serie. Entonces te digo, aquí lo único que le convendría a Sultanes pues sería que le pongan un pitcher distinto, y eso podría ser una ventaja para ellos porque son equipo local. Le tocan todavía 3 bateadas, por lo menos. Entonces, bajo esa premisa, estás en la tesitura de que vamos a ver de qué manera saca sus barajas, si juega póker abierto, póker cerrado, con una carta tapada el manager de los Colorados, y la situación es esa. Los equipos de los Diablos Rojos, los Chamucos Infernales, llevan 2 ganados, 0 perdidos, y están en el transcurso del tercer juego, por el tormentón que les cayó ayer en Monterrey, que no estaba programado. Bueno, pues entonces tendrán que repetir, no repetir, sino que tendrán que completar el juego las entradas que les faltan para el día de hoy. Y hay una cuestión precisamente que es muy característica en Monterrey. Cuando tú llegas a Monterrey y la gente te pregunta si el clima no le gustó, regresa en la tarde, ¿verdad? O sea que en Monterrey cambia el clima de la noche a la mañana sin decir agua va, y el agua no la tenían preparada para el día de ayer, y sin embargo, tremendo tormentón les cayó, y aparte, que los que se llevan muy, muy mal fueron la tropa que maneja la cuestión de la lona para cubrir en el terreno. Lo hicieron todo al revés. Y en lugar de desenrollar la lona de lo que es el jardín hacia el cuadro, que es lo más fácil, pues desenrollaron la lona y quisieron arrastrarla desde el jardín hasta el cuadro. Cuando con todo el agua que tenía ya encima la lona, pues era muy, muy difícil, muy pesada, que la pudieran mover, y además no era mucho la tropa que tenían para poder hacer eso. Entonces, entre todo lo que se tardaron para mover la lona y el tormentón que cayó, pues ya no hubo manera de que el juego se reanudara y se completara el día de ayer. Eso es lo que te podemos comentar de lo que es la Serie del Rey. Pero lo que estuvo muy bueno durante la semana en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿qué crees que pasó? Que se puso bueno el chimole, el chincual y el mitote. ¿Y por qué crees? Porque la dueña, entre comillas, dueña de los Tigres, Linda Valenzuela, esposa de Fernando Valenzuela, pues tuvo la puntada, porque no se puede considerar de otra manera, tuvo la puntada de acusar a Hart Elú, Alfredo Hart Elú, de que era un tramposo consumado. Imagínate nada más que le digan eso a Hart Elú. Un tramposo consumado por la forma en que sería manejado la serie contra los Guerreros de Oaxaca, que también son propiedad de Hart. Y entonces los oaxaqueños iban ganando 3-0 y los Diablos vinieron de atrás para ganar 4-3. Y eso desató la ira de la señora Valenzuela. Pero ¿cuál ira?, decía yo, ¿verdad? Si el equipo de los Tigres fue de los más malos en la División del Sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Pues total, la señora sacó de su ronco pecho semejante barbaridad, y ahora pues vamos a ver cuál va a ser la reacción de Hart, porque no se va a quedar así. Cuando tú manifiestas públicamente algo en contra de una persona, jurídicamente se llama jactarse, ¿verdad? Y entonces cuando tú te jactas de una persona, la persona a la que te estás burlando, le estás haciendo alguna acusación de ella, puede ejercer la acción de jactancia en tu contra para demostrar que lo que tú dijiste es cierto. Entonces, es factible que Hart Elú ejerza la acción de jactancia en contra de la señora Valenzuela para que demuestre su dicho de que Hart fue un tramposo y que arregló la serie entre sus dos equipos para que finalmente el equipo de los Diablos Rojos, los Chamucos, sean los que pasaran a jugar la Serie del Rey. En ese sentido, ¿cómo la ves desde ahí? ¿Cómo la ven desde ahí, Manuel y Martín?
Ah, caray, don Melitón, lo que pasa es que vamos a ser aquí claros, y yo voy a mencionar dos puntos de vista, no sé si usted, Martín, y usted estén de acuerdo, pero dos cosas. La multipropiedad en un mismo torneo, en una misma competencia, se presta para esto y más. Y la otra, cuando la esposa se mete ya en terrenos profesionales del marido, ya aquello ya toma otros tintes, y lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo, con el Chicote, el futbolista, que también cada rato su esposa andaba ahí declarando alguna cosa por otra, y se metían, terminaron divorciándose, sí, al final de cuentas.
Aunque aquí hay una cosa muy distinta, aquí Linda Valenzuela es dueña del equipo de los Tigres.
Sí, o sea, sí. Será, pero, bueno, sí, y también le decía don Melitón, como propietaria. Sí. Pero bueno, pues no sé, entonces, si quepa aquí esto de que cuando la esposa se mete, si ella como dueña tiene todo el derecho de declarar esto y algunas otras cosas más, pero eso es lo que pienso yo, no sé tú sí. Qué piensas, Martín.
No, igual, o sea, se presta para todo ello, don Melitón, pero no sé si usted estuvo muy preciso, don Melitón, al observar las jugadas y demás, porque pues en el béisbol de pronto pues un cuadrangular cómo lo arreglas o el pitcher le acomoda la pelota, le tira más despacio, o sea, ¿cómo se puede dar todo esto para entenderlo?
Y don Melitón, perdón, antes de escuchar su punto de vista, yo tengo muy presente lo que estaba ocurriendo en el séptimo juego, el definitivo entre Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México, que iba ganando Oaxaca 2-0. Pero hay un conato de bronca provocado por los piques que traían ahí, y eso desconcentra totalmente a los peloteros de los Guerreros, y finalmente los Diablos se adueñan del encuentro, le dan la vuelta a la pizarra y logran quedarse con la victoria. No sé usted qué nos puede comentar sobre eso.
Pues mira, eso solamente los que están jugando son los que lo saben, porque sería una cuestión muy, ¿cómo te puedo decir?, muy grave, que el manager de Oaxaca les dijera a sus peloteros, oye, vamos o tenemos que perder, porque así quiere el dueño. Y tú sabes que el mejor secreto guardado entre tres es cuando dos están muertos. Imagínate, con 25 peloteros que forman el club, ¿tú crees que más de alguno? Porque entre los hombres también hay mucho chisme, hay mucho que no tiene su pecho de bodega, que de repente alguno fuera a decir, bueno, pues es que aquí nomás no digas. Pero pues nos dijeron que nos dejáramos ganar y que el pitcher pasara la pelota. Imagínate, eso sí sería una situación, pero que casi casi tendría por consecuencia que se acabara la Liga Mexicana por falta de credibilidad. Entonces, yo no soy de la idea de que pueda darse esa situación. Sí es grave la cuestión de la multipropiedad. Pero nadie arregla nada, ni en el soccer, ni aquí en el béisbol, que es el único caso que hay en México. En grandes ligas no hay multipropiedad. En el fútbol americano no hay multipropiedad. Pero en nuestro México lindo y querido, todo puede pasar. ¿Sí? Como el lema de las Olimpiadas del 68, todo es posible en La Paz, que era el lema de la Olimpiada Cultural, que simultáneamente se llevó con la Olimpiada Deportiva. Entonces yo lo veo muy difícil. Pero más, ahora sí, como digo yo en mi pueblo, más peor. Que te avientes, por más dueña que seas de un club, esa afirmación. Yo creo que algo va a pasar, y fuerte, porque Harp no creo que sea una persona que se vaya a quedar nada más con que lo dijo, y que lo dijo la dueña del equipo de los Tigres. Porque te digo, para esos casos existe la acción de jactancia. Tú te estás jactando de que yo hice trampa, pues demuéstralo. Esa es la acción de jactancia. Entonces, si la señora no tiene elementos para demostrar que hubo trampa, o que se ordenó que el equipo de Oaxaca perdiera contra los Diablos ex profeso, a propósito, porque se los habían mandado, porque así digo yo, es una decisión muy, muy grave. Por eso te digo que el chimole, el chincual y el chisme se puso bueno. Vamos a ver en qué termina. Y cuando ustedes dicen con razón, que conste, yo no lo dije, pero nada más lo voy a traer de recuerdo. ¿Qué pasó también con el equipo de Chivas cuando la señora dueña también del equipo, pues se peleó con el marido y terminaron también de divorcio y con deudas por todos lados? Entonces ahí lo dejamos nada más y no hacemos más comentarios, porque luego capaz de que nos acusen de que estamos violando los derechos humanos y que somos unos misóginos, y para eso yo no me pinto ni me apunto. Así que pues ahí se los dejo nada más, que da pauta a esta cuestión, ¿verdad? Eso fue, creo, en mi opinión, la nota importante en el béisbol de la Liga Mexicana, más importante que lo que pueda pasar todavía hasta que no se decida el campeonato entre los Diablos y los Sultanes.
Perfecto.
Bueno, así es.
¿Cómo la ven?
No, sí, tal cual, don Melitón, definitivamente hay que esperar a ver qué ocurre en cuanto a lo deportivo en esta final del Rey, o en esta serie del Rey, que es la gran final de la Liga Mexicana, pero todo esto se origina con algo muy simple, multipropiedad. Cuando un mismo dueño tiene dos o más equipos en una misma competencia, pues si sucede algo a favor o en contra de alguno de los dos, no, es que se lo acomodó, no es, y eso ocurre en el fútbol, eso ocurre en el béisbol, pero nada más aquí en nuestro país, lamentablemente. Entonces, ahí le vamos a dejar, don Melitón, muchas gracias y muy buenas tardes.
Espérate, pero luego Grandes Ligas ya no me dejaste decir nada.
Ah, no, pues adelante, entonces, ¿cómo no? No,
espérame. Bueno, mira, rápidamente, pues. La situación en Grandes Ligas está de la siguiente manera. Yankees por fin pudo ganar una serie, después de llevar tres series perdidas al hilo, y ya le ganó la serie a los Cachorros de Chicago, porque le ganó los dos primeros juegos. Y lo que llama mucho la atención también en la cuestión de lo que está pasando ahí en Yankees, es que el juez Aaron Judge lleva 11 juegos sin batear cuadrangular, en slump de cuadrangulares. Lleva 52, bueno, ahí va más o menos, ¿verdad? Y eso lo hace líder de las dos ligas. Y también una cosa muy interesante es de que lleva 125 carreras producidas. Nadie más que él en las dos ligas lleva tantas carreras producidas, 125. Y en Yankees, desde 2010, en que A-Rod, Alex Rodríguez, había empujado 125 carreras, no había habido ningún otro Yankee que empujara tantas carreras en una sola entrada, en una sola temporada. Pero muy, muy lejos, fíjate bien lo que te voy a decir, de las 174 carreras que Lou Gehrig impulsó en una temporada con Yankees. Entonces, 174, y en la Liga Nacional todavía está más, con 181, pues entonces todavía andan lejecitos en ese sentido, ¿verdad? Te voy a dar ya nada más las tablas, las posiciones de los equipos, para que nos demos cuenta de cómo anda. Yankees en la división este en primer lugar, Baltimore en segundo lugar a medio juego, y la penúltima serie de Yankees que va a jugar en Yankee Stadium precisamente va a ser contra los Orioles de Baltimore, y ahí se va a decidir quién puede ser el campeón de la división, porque el que sea campeón de la división y pueda terminar con mejor récord de las tres divisiones, ese equipo pasa by y esperará los que vengan de los juegos de Wild Card. En la Liga Central, los Guardianes de Cleveland, en primer lugar, Kansas City, una sensacional temporada, tres juegos y medio atrás de Cleveland. Y en el último lugar, ya casi, Martín, Manuel, los Chiefs Sox llegan los 120, llevan 111 derrotas, le faltan 9 y 21 juegos por jugar. Yo creo que van a pasar aquellas 120 derrotas que tuvieron los Mets de Nueva York cuando debutaron en las grandes ligas. ¡Qué barbaridad! Los Astros de Houston en la división oeste en primer lugar, y lo siguen después los Marineros de Seattle con 5 juegos y medio atrás. En la Liga Nacional, los Phillies de Filadelfia, el mejor equipo de grandes ligas, 85 ganados, 57 perdidos, los Mets a 7 juegos. En la Central, los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis, muy muy lejos junto con los Cachorros de Chicago, a 10 juegos. En la división oeste, Los Ángeles, los Dodgers de Los Ángeles están en primer lugar, y después viene San Diego a 5 juegos y Arizona a 6 juegos y medio. Pues así, nada más para terminar con la situación, es como andan las grandes ligas. Ya estamos casi a que se termine esta temporada, que se fue rapidito, y lo que te puedo decir hasta el momento es que en el juego que están jugando Yankees contra Cachorros, en la parte baja de la segunda entrada van ganando los Cachorros 2 carreras por 1. Con eso termino aquí lo que pueda platicar, y si quieren ustedes para algún otro comentario, pero ahora regreso a mis andadas. Mandilones del mundo, emancípense, que tengan buena tarde.
Ah, Carmelitón. Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias.
Dos de regreso.
Don Melitón.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, estamos de regreso. Bueno, pues ya casi nos vamos a noticias. Saludos para Carmen Prisú. Dice, ¿cómo se les hizo el fraude, megafraude del hermano menor Oaxaca? Dejó pasar a su hermanote Los Diablos. Tengo cerca de 50 años aficionado al béisbol y jamás había visto esto. Pues es que hay quien asegura que fue una simple remontada espectacular. Hay quien opina como usted. De hecho, ya hablamos con Don Melitón de eso. Arturo Alonso, le hubiera dado más pelea a un equipo de liga de expansión que Nueva Zelanda, la selección mexicana. Con selecciones así no se le puede hacer una evaluación. Martín Rodríguez dice, el Boca en Argentina es como el América, acá en México tiene que clasificar y ganar los torneos. Carlos Tapia del barrio de Analco. No nos dejemos llevar por resultados de la selección. Es bueno, pero no es la realidad. Ya vendrán las selecciones como la de Canadá y otras que siguen. En casa, todo un karma con la 0-1. Pero mi hijo me hizo costillas en salsa verde con tortillas recién hechas para comer. Saludos. No, pues qué sensacional en este momento preparar esto para que lo disfrutes tú, mi estimado. Bueno, mencionarle que también llegan los mensajes de WhatsApp. Un agradecimiento a todas las personas. José Luis Nuño dice, Martín, Manuel, ¿cómo vieron la tercera del Vasco? Dice, hacer que hacer es trabajoso porque te regresan los trastes si no los lavas bien. Y si te subes a tender la ropa, te regañan porque andas volteando para otro lado, dice José Luis Nuño. Pues, ¿para dónde andas volteando? ¿Qué? También por aquí, saludos desde Anaheim. Dice, hoy tocó Disneylandia. No, pues ya me imagino, de lujo por allá, disfrutando de este bonito paseo en familia. No, pues qué bueno que lo estás disfrutando. Beto Santa Cruz, un abrazote, Beto. Es el de las tortillerías, ¿no? Nuestro amigo de las tortillerías.
San Diego, California. Ah, pues, sí, cómo no.
Anda en Disneylandia.
Es cuando no se va a Las Vegas, se va a allá al SeaWorld de San Diego, ahora en Disneylandia. Esa es sufrida, esa vida es sufrida. Imagínese usted. Saludos, Beto Santa Cruz. Y bueno, pues un saludote. Qué bueno que disfrutes el domingo familiar. Y luego por acá nos dice, buenas tardes, mi nombre es Carlos Nava, M&M's. Sitala contra Uruguay recibió 4 goles y lo tachaban de malo e inexperto, y más por los de radio. Ayer en su transmisión del partido de México, hoy que fue titular, ganó 3-0, ya es un porterazo. Pregunta, saludos a todos ustedes y a la familia Nava Mendieta, gracias. Bueno, lo que pasa es que en aquel partido frente a la selección de Uruguay, todo el equipo mexicano se vio mal. Uh-huh. Y a él le tocó recibir 4, comerse 4 pepinos, y ayer pues no tuvo actividad prácticamente, es no correcto. Fue exigido en ningún momento. Entonces sí. Se va a los extremos definitivamente. Yo tampoco creo que sea el porterazo porque es inexperto todavía. Es su segundo partido con la selección mayor. En uno le fue como en feria, en otro mantiene la portería en ceros porque no hubo, ahora sí que metralla que detener. Entonces ni muy muy ni tan tan, pero ya tiene por lo pronto la confianza del entrenador. Bueno, vamos a ir a las noticias de la 1:00 p.m. Regresamos con fútbol americano, más llamaditas, más comentarios. Gracias por estar al pendiente de la red deportiva Notisistema. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con usted.